En Psicología Hoy vamos a hablar de la motivación sexual, del impulso sexual, con ayuda de tres profesores de la Facultad de Psicología de la UNED. Uno de ellos es Javier Domínguez Sánchez, profesor en el Departamento de Psicología Básica 2. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Pilar Jiménez Sánchez, profesora también en este mismo departamento. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Maite y los demás.
Y Amaya Lasa Aristu, profesora en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Buenos días, Amaya. Bienvenidos a los tres.
Buenos días.
Bueno, el impulso sexual es un impulso primario, biológico, que en la mayoría de las especies animales tiene una única función, que es la reproductiva. Sin embargo, en los humanos el sexo cumple además otras muchas e importantes funciones. Así que vamos a empezar por ahí, si te parece, Javier Domínguez.
Muy bien. Pues evidentemente también entre los humanos tiene una función de reproducción. De hecho, el dimorfismo anatómico ese que se observa entre hombres y mujeres está evolutivamente diseñado para la procreación. Y desde esta perspectiva el sexo no es sino un mero instrumento para la perpetuación de nuestros genes. Esa función de reproducción es quizá la que más se ajusta al concepto de motivación primaria o de motivación básica de la sexualidad. Pero también hay otra serie de funciones. Por ejemplo, tiene también o es una contingencia placentera. Nuestros genes probablemente no podrían asegurarse de su transmisión de una generación a la siguiente si el sexo fuera doloroso o tuviera algún tipo de coste. También sirve para reforzar y establecer vínculos. La relación sexual favorece la vinculación y refuerza los lazos afectivos, los lazos amorosos entre los miembros de la pareja. En definitiva, lo que hace es inhibir esa especie de suspicacia que tenemos con respecto a un extraño y favorecer pues, situaciones de mayor complicidad afectiva y emocional. También supone la sexualidad una afirmación de la identidad de género. La manifestación de nuestra sexualidad nos permite pues reafirmar el sentimiento de masculinidad o feminidad que tenemos de nosotros mismos. La atracción que despertamos en nosotros actúa también como un reforzador importante de nuestra identidad sexual y como modulador de la propia estima, de la autoestima. Otra función más es la de mitigador de la ansiedad. La disminución en el nivel de activación que normalmente sigue al orgasmo, una de las fases de la respuesta sexual, hace que el sexo sea ocasionalmente utilizado como un mitigador de niveles de tensión excesivos. Y curiosamente esto no solo forma parte del comportamiento de los adultos, sino también de los niños. A partir de los 18 meses, algunos niños muestran conductas claramente masturbatorias. Y que aparecen pues eso, cuando el niño está tenso, cuando está aburrido, cuando está demasiado sobrecargado, y tienden a desaparecer de manera espontánea hacia los 3 o 4 años. Con alguna frecuencia aparecen en la consulta de psicología clínica, y quizá la intervención en estos casos, si no hay complicación, debería centrarse en los padres, en tranquilizarles y decir que bueno, que es un tipo de comportamiento que no reviste ningún tipo de patología en principio. También tiene otra función, que es la de mantener el dominio, la ascendencia sobre el otro. En las parejas, tanto ellos como ellas utilizan la actividad sexual como moneda de cambio a veces o como elemento de presión para mantener el estatus dentro de la pareja. Y finalmente tiene también una función instrumental. La sexualidad también es utilizada para la consecución de metas deseadas y en este caso nos valemos más bien de su carácter placentero, convirtiéndola en una moneda de cambio que está desprovista de afecto o de finalidad procreativa. Quizá el ejemplo más claro de esta aplicación funcional, de esta funcionalidad de la sexualidad, sea la prostitución.
Bueno, pues hemos visto funciones desde luego variadas y muy importantes para nuestras vidas. Vamos a hablar ahora, si os parece, de las respuestas sexuales. ¿Existe o se puede decir que existe un patrón de comportamiento común durante la interacción sexual, común entre todas las personas, Javier?
Bueno, pues no existe un patrón común en cuanto a la frecuencia o la disponibilidad para el sexo, ni en cuanto a los tipos de comportamientos que cada persona implica en una interacción sexual, ni tampoco en cuanto al tipo de respuesta o de elaboración cognitiva que da ante estímulos eróticos. Pero sí que existe un patrón más o menos estandarizado, por decirlo de alguna manera, normalizado, en cuanto a la respuesta fisiológica. Y lo los datos que han servido de base para establecer ese patrón, pues surgen de un estudio que es clásico y que probablemente muchos oyentes conocen, que es los estudios de Master y Johnson, que distinguen cuatro fases dentro de la respuesta sexual: la excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la resolución. Las dos primeras, la excitación y la meseta, hacen fundamentalmente referencia a la vasocongestión que se produce, al mayor aflujo de sangre que se produce en los órganos sexuales, y el orgasmo a la distensión de esa tensión, y la resolución pues al tiempo que dedica el organismo, que dedica el individuo, para recuperar los niveles basales de activación fisiológica. Ese patrón no es, ni en cuanto a tiempo ni en cuanto a duración, no es siempre no es el mismo para todas las personas, ni siquiera para el mismo individuo cuando se trata de diferentes situaciones.
Hay un patrón ahí más básico, con un estudio más reciente, sí. Un estudio de Bradley y colaboradores del 2001, que creo que puede estar bien traerlo un poquito a colación, en el que se estudian las diferencias en emoción y motivación. Entonces, este estudio intenta ver si existen diferencias entre hombres y mujeres en la activación de los sistemas que rigen todo nuestro mundo motivacional y emocional. Lo hacen a través de estímulos visuales, es decir, les enseñan diapositivas, entre otras diapositivas y otras emociones, les enseñan diapositivas de alto contenido erótico, pues a las mujeres, señores de estos maravillosos, a las señoras, señores maravillosos, también diapositivas o fotografías de parejas, este tipo de fotografías que estamos tan acostumbrados a ver en publicidad. Y bueno, ¿qué diferencias se encuentran en la activación motivacional entre los hombres y las mujeres? Bueno, primero, que ambos, hombres y mujeres, activan el sistema emocional apetitivo. Es decir, es el sistema que nos va a impulsar pues a acercarnos, a, como el nombre dice, ¿no?, que apetece lo que está ahí enfrente. Un segundo resultado es que el umbral de activación de la respuesta de orientación, porque cualquier estimulación, digamos, que nos llame la atención, nos provoca una respuesta innata de orientación, vamos a dirigirnos hacia ella, se ve potenciada, digamos, por esta respuesta apetitiva. Entonces es una respuesta muchísimo más activa, de magnitud muchísimo más fuerte. Que los hombres lo hacen en mayor medida que las mujeres, por lo menos en estímulos visuales, y también parece que otros estudios, pequeños estudios, porque tampoco está demasiado investigado, sí que lo hacen ante palabras y entre sonidos que puedan, digamos, pues bueno, eso, simular situaciones eróticas, o susurros, murmuraciones, este tipo de estimulación. Las etiquetas afectivas también parecen diferentes en los hombres y las mujeres. Mientras las mujeres dicen, uy, qué vergüenza, o digamos, tienen, digamos, etiquetas de confusión, o llaman de confusión, los hombres, sin embargo, etiquetan, decir, oh, qué sexy, cómo estaba esa tía. Y es decir, ahí las etiquetas claramente, y bueno, está claro que también es ahí parece una razón cultural, ¿no? Y por último, otro interesante hallazgo es que ante las imágenes del mismo sexo, mujeres y hombres se excitan, pero sin embargo todos dicen que se aburren. Es decir, los hombres viendo imágenes de señores con chocolatina van a decir, ¡bah, qué aburrido! Sin embargo, hay una excitación, digamos, que está ahí, y en las mujeres lo mismo.
Pero ¿y entonces qué pasa? ¿Que son un poco falsos?
No es que sean falsos, sino, digamos, esta activación, estamos hablando del sistema motivacional, un sistema que está en un nivel de procesamiento casi automático, ¿no? Entonces implica que el sujeto no es muy consciente.
Oh, ya.
Entonces sí que existe, digamos, ese
activación fisiológica.
Esa activación fisiológica, sin embargo, enseguida el señor, por educación, por los roles de identidad de género, que luego vamos a ir viendo un poquito más, lo que hace es procesar inmediatamente, uy, esto es aburrido, no me interesa que me saquen a la señora, eso dice el señor, y la señora al revés, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, esta diferencia de intensidad, ¿cómo lo explican? Pues generalmente viene explicada por dos puntos de vista, que luego vamos a profundizar un poquito más. Desde un punto de vista de aprendizaje social, es decir, a las señoras por el rol que, digamos, nos impone en la sociedad desde muy chiquititas, pues se nos va a inhibir ciertas conductas, ciertas expresiones, ciertas... Sí, y de, por otro lado, desde otro punto de vista, este más biológico-social. Y en este sentido, atendiendo a los papeles que juegan unos y otros en la reproducción y mantenimiento de la prole, lo que hablábamos antes a un nivel muy básico, ¿no? En este sentido, parece que los hombres han evolucionado o que hemos evolucionado como animales atendiendo más, ellos atienden más a las características físicas de las mujeres y, sin embargo, las mujeres atienden a las características no físicas de los hombres, porque bueno, lo que van a pretender luego es retener al señor, ¿no? Sí. Para que les ayude en el cuidado de la prole, etcétera, etcétera.
Bueno, todo esto en cuanto a las diferencias en las respuestas fisiológicas entre hombres y mujeres, pero a nivel psicológico, ¿qué diferencias existen? ¿Cómo perciben unos y otras la situación sexual? Pilar Jiménez.
En general, el procesamiento de los estímulos sexuales es diferente, por una parte, al procesamiento de otros estímulos. Bueno, pues ya que la situación ha de ser identificada como una situación de índole sexual, en la que se requiere, pues entre otras cosas, pues la disponibilidad de que haya un compañero o compañero adecuada en esa situación, y también en la que se requiere pues gestionar cuáles son las metas de la interacción en esa situación concreta. Entonces, en función del compañero o la compañera y en función de las metas de esa de lo que se nos propongamos en esa situación, pues habrá distintas formas de gestionar el flirteo o los protocolos de cortejo o incluso hasta el alcance de la relación, que es lo que nos proponemos en esa situación en concreto. Entonces, eso en cuanto a que la situación, la forma de, o el procesamiento de la información de la situación sexual tiene esas características que la pueden diferenciar de otras situaciones emocionales o situaciones de otro tipo. Pero además sí que parece que hay diferencias en cómo las mujeres y los hombres procesamos esa situación que ya hemos calificado de situación de interacción sexual. Por ejemplo, en cuanto a los procesos de atención, hablando del varón sano, porque en el varón que hubiera una, vamos a decir, una disfunción sexual, los comportamientos son distintos, pero centrándonos en cómo se comporta un varón sano, el mayor nivel de activación sexual se consigue cuando la atención se fija al mismo tiempo tanto en el estímulo que podemos considerar erótico como en las respuestas fisiológicas que este estímulo está provocando en el varón. Por ejemplo, pues la visión de un desnudo femenino puede producir mayor excitación cuando el sujeto está percibiendo de forma propioceptiva la respuesta genital que en ese momento pueda estar provocándose.
O sea, cuando se percibe, cuando lo percibe a sí mismo.
Exactamente,
¿no?
Cuando él percibe la respuesta, o sea, percibe en definitiva que su pene está en erección. Uh-huh. O sea, de alguna manera se refuerza la atención sobre ese estímulo, vamos a decir, erótico. En cambio, en la mujer, el sentimiento de excitación sexual está mucho más determinada por los elementos, por la valoración que hace de los elementos de esa situación y en muy poca medida o en ninguna medida por la información propioceptiva que puede recibir de los cambios que pudieran estar ocurriendo en sus genitales. Esa es una, bueno, pues una diferencia muy, muy clara. Por otra parte, no todos los estímulos sexuales captan por igual nuestra atención, ni tampoco lo captan por igual en hombres y mujeres. Cuando la información es auditiva, los hombres prestan más atención, como ha mencionado Amaya, en las frases de contenido erótico. En cambio, las mujeres nos centramos más en los contenidos que tienen bueno, pues mucha más carga sentimental, romántica. Las mujeres somos más... más receptivas a los contenidos más románticos que no a los puramente eróticos. Eso en cuanto a los procesos de atención. Hay otros estudios relacionados con los procesos néxicos. Y dentro de la, bueno, pues de la interesante línea de investigación que estudia cuáles son los criterios que nos guían para la organización de la información en la memoria semántica, pues en concreto en relación con esta información sexual, parece que están organizados también estableciéndose algunas diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, los conceptos de cariz sexual se estructuran de acuerdo otra vez con esos criterios de índole romántica o sentimental. Por ejemplo, pues la palabra coito, la mujer probablemente lo vincule a conceptos como afecto, caricias, ternura, intimidad, amor, mientras que ese mismo, esa misma palabra en el hombre, pues bueno, pues las redes semánticas van más por el lado de establecer relaciones de coito pues con pene, con vagina, desnudez, etcétera, etcétera. Entonces, esa diferencia parece bastante, bastante clara. Y lo que realmente esta diferente estructuración cognitiva, que solamente hemos apelado a los procesos de atención y los procesos de memoria, pero estas diferencias pues van a guiar el por qué los protocolos de cortejo en los hombres y las mujeres pues sean distintas. Porque cuando el que trata de seducir es el hombre a una mujer, pues probablemente tendrá mucho más éxito si requiere a estos elementos románticos. Cuando quiere cortejar, el hombre es el que inicia el cortejo. Mientras que si es la mujer la que inicia el cortejo, pues probablemente estos elementos románticos tengan muchísima menos fuerza y probablemente lo que tenga que poner de manifiesto más ahí la mujer sean componentes mucho más eróticos. Por ejemplo, bueno, pues el presentar partes desnudas de su cuerpo va a tener un efecto quizá determinante en seducir al varón, mientras que si las mujeres nos presentan un cuerpo de hombre desnudo, pues probablemente bueno, pues no tenga tanta incidencia. Por lo tanto, bueno, pues estas diferencias en el procesamiento de la información sí que determina diferencias en los procesos de galanteo o de cortejo para que esa situación de interacción sexual llegue, vamos a decir, a su término.
Bueno, antes habíais hecho mención a la influencia de los factores socioculturales en el comportamiento sexual. ¿Cómo incide, Javier Domínguez, en la sexualidad, el entorno cultural?
Bueno, realmente todas las culturas, tanto primitivas como modernas, imponen limitaciones más o menos rigurosas a las actividades sexuales. En general, la normativa cultural se dirige principalmente a regular la función reproductora del sexo y, secundariamente, pues al resto de las funciones que mencionábamos al principio del programa. Este control normativo se intensifica sobre todo durante la pubertad, repercutiendo de forma notoria en el desarrollo emocional del individuo. Hasta conductas que hasta entonces se habían permitido, ahora no solamente se hace una crítica, sino que además se reprenden, se recriminan. Y más allá de la pubertad, las influencias culturales siguen determinando la conducta sexual del adulto. Variables como el nivel de desarrollo socioeconómico, o el credo religioso predominante, o el tipo de orientación social, si es un entorno social individualista o más de corte colectivista, condicionan la frecuencia de la conducta sexual y el grado de permisividad con respecto a ella. Un dato pues quizá llamativo a destacar es que en el transcurso de la historia esta presión cultural se ha caracterizado por su acusado sesgo de género. Somos en general más permisivos con la conducta sexual masculina y mucho más conservadores, más restrictivos con respecto al comportamiento sexual femenino. Bueno, y a este respecto, sobre la influencia cultural, yo creo que existe algún estudio en el entorno español acerca de cómo están influyendo estas nuevas, la llegada de gente que trae nuevas culturas, que trae nuevas formas de comportarse, nuevas tradiciones en el comportamiento sexual de la población española.
Sí, Amaya creo que tiene algún dato al respecto.
Sí, sí, en el último informe de la juventud, en el 2004, informe que puede recuperarse en la página web del INJUVE, creo que es un informe que es muy interesante, se dan los siguientes datos. Un 90% de los jóvenes extranjeros ha tenido relaciones sexuales completas frente a un 80% de los españoles. Se supone, bueno, que inmigrantes, estamos hablando de inmigrantes latinoamericanos. Por otro lado, los jóvenes inmigrantes utilizan métodos anticonceptivos o de profilaxis en menor proporción que los españoles. El 63% frente al 85%. La diferencia es importante. Y esto es una pauta cultural de educación, de información, de acceso, etcétera. Otro dato importante también. La proporción de jóvenes extranjeras que han tenido embarazos no deseados es el doble que los españoles. Estamos hablando de un 19%. Frente a un 9%, datos que también son importantes a tener en cuenta, tanto en una población como en la otra, cara a intervenciones, me refiero a intervenciones de educación.
Bueno, por seguir adelante, vamos a dejar un momento al margen el sexo en sí mismo y vamos a hablar de la identidad de género. ¿Cómo se desarrolla la identidad de género, Javier? ¿Viene determinado por el nacimiento o son los factores ambientales también los que están ahí incidiendo en que un niño se sienta masculino y una niña femenina?
Bueno, realmente el comportamiento de género que desarrolla el individuo, los roles, las funciones que cada cultura y sociedad considera que son propios del hombre o de la mujer, dependen estrechamente de un aspecto central de la estructura de la personalidad, que es la identidad sexual. Que no es otra cosa que la creencia o convicción que posee la persona de pertenecer a uno u otro sexo. Es decir, básicamente el concepto hace referencia a un sentimiento de masculinidad o feminidad que tenemos sobre nosotros mismos. En el proceso que conduce a la diferenciación sexual del individuo confluyen tanto factores biológicos como ambientales. A nivel biológico, el tener un cariotipo, un genotipo que tiene un genes XY determina que el sujeto sea un varón, tenga un sexo masculino. Si el cariotipo, ese genotipo, es XX, el individuo entonces será una mujer. Pero más allá del nacimiento, los factores biológicos dejan de ejercer tanto control y son sustituidos por factores ambientales. De manera que hacia los 2 años el niño, asume ya que pertenece a uno u otro sexo y empieza a mostrar inclinación y preferencia por roles y objetos que en el entorno cultural en el que se desenvuelve son considerados propios de ese sexo, de su sexo. Entre esta edad y los 4 o 5 años, la mayor parte de los niños tienen ya conciencia completa del concepto de género y se identifican a sí mismos como niños o como niñas.
Bueno, esto en cuanto a la identidad de género, pero habría que hablar de la orientación sexual, que es, habría que diferenciarlo, Pilar. ¿Cómo adquiere un niño el conjunto de comportamientos o roles que son propios de su género en el entorno cultural en el que vive?
Ya hemos hablado de la identidad de género, que se asocia a un patrón de comportamiento sexual o rol de género afín, y que incluye una orientación hacia individuos de sexo opuesto como parejas sexuales en potencia. De manera que la identidad femenina se va a asociar a una preferencia sexual por los hombres, mientras que la identidad masculina lo va a hacer en relación con las mujeres. Hablamos en este caso de orientación heterosexual. Y si bien esta orientación heterosexual es con mucho la que predomina entre los seres humanos, no es ni mucho menos exclusiva. Hay un porcentaje minoritario, aunque significativo, de hombres y mujeres que se sienten atraídos y buscan parejas entre los miembros de su propio sexo. Hablamos entonces de orientación homosexual. esta orientación homosexual se va a manifestar de forma variable. Hay algunas personas que pueden desarrollar esporádicamente fantasías eróticas y conductas sexuales con individuos del mismo sexo y que sin llegar a ser estrictamente homosexuales. Sin embargo, en otros hay una orientación homosexual claramente y van a elegir siempre parejas del mismo sexo. Tanto la orientación como la conducta homosexual han estado presentes prácticamente en todas las culturas y a lo largo de la historia. Si bien durante mucho tiempo y en algunas sociedades la orientación homosexual fue considerada como desviada, muy al contrario, hoy no podemos hacer esta afirmación, porque la orientación homosexual no implica en ningún sentido ningún tipo de desequilibrio psicológico. Por lo tanto, yo creo que es hacer esta precisión entre lo que significa identidad de género. Por un lado, hablamos de masculinidad y de feminidad, y por otro, orientación sexual. En este caso, hablaríamos de una orientación heterosexual cuando el masculino tiene una preferencia, o los hombres tienen una preferencia por buscar parejas de sexo contrario, hablamos de mujeres, o bien de una orientación homosexual cuando hombres o mujeres buscan, para establecer sus contactos sexuales, parejas de su mismo sexo.
A mí me gustaría ya, como último punto del programa, dedicar unos minutos a la orientación sexual, precisamente a qué es lo que determina la orientación sexual. ¿Se sabe científicamente, se tiene evidencia ya de qué variables intervienen en las preferencias sexuales de las personas? Javier.
Bueno, pues la verdad es que, aunque es un tema que ha despertado mucho interés y sobre el que hay mucha investigación, pues hay poca conclusión clara. Lo que sí se puede concluir de los estudios que se han realizado hasta ahora es que hay diferentes factores biológicos, de aprendizaje y cognitivos que pueden incidir en la determinación de las preferencias sexuales de cada persona. Por ejemplo, a nivel neurológico, algunos estudios encuentran diferencias entre los cerebros de individuos heterosexuales y de los homosexuales. A nivel de factores genéticos, pues también lo que se concluye en los estudios es que entre un 30 y un 70% de la varianza de la orientación sexual quedaría justificada, quedaría explicada precisamente por esos factores genéticos. Realmente esa horquilla, esa variación del 30 al 70% deja un margen bastante amplio también para otro tipo de factores, los factores de aprendizaje y factores cognitivos. Sobre todo se ha hecho hincapié en lo que se ha dado en llamar las asignaciones sexuales. En virtud de estas asignaciones, chicos y chicas reciben un trato diferente durante su desarrollo, siendo aleccionados y reforzados por su entorno para mantener conductas y actitudes que se consideran propias de su sexo. No obstante, como también demuestran otros estudios, este proceso de aprendizaje tampoco puede dar cuenta por sí solo de la orientación sexual de la persona. Es decir, una persona, un individuo criado en un entorno homosexual no necesariamente tiene que desarrollar comportamientos homosexuales. Puede desarrollar perfectamente comportamientos heterosexuales. Y luego, siendo muy breve ya a nivel cognitivo, la construcción de una identidad sexual implicaría procesos cognitivos tales como el cambio de actitudes, el desarrollo de nuevas expectativas y la construcción de esquemas propios de género.
Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos ya. Muchísimas gracias a los tres, a nuestros profesores de la Facultad de Psicología que nos han acompañado hoy aquí, Javier Domínguez, Pilar Jiménez y Amaya Arasa.
Muchas gracias a ti.